Finalmente, en el capítulo final del despertar del cementerio...
¿Lexia?
Sí, Alice.
Ya están aquí.
¿Ya?
Sí.
Tenemos que avisar a los demás.
¿Hoy? Están a punto de comenzar el programa de esta noche. No nos van a hacer caso.
Alice, tenemos que intentarlo.
¿Y si se niegan?
Si se niegan, no podremos hacer nada. Será su fin.
No podemos dejar que eso ocurra.
Claro que no. Iré yo mismo a hablar con Eduardo.
Dudo que te escuche.
Lo hará.
¿Se lo contarás?
Debo hacerlo.
Sabrá toda la verdad.
Así es, Alice. Pero ya es hora de que la sepa.
Bueno, te esperaré en el lugar acordado.
De acuerdo.
Blackfer, no los dejes aquí solos.
No lo haré. Corre, Alice. No pierdas tiempo. Si a las dos no estamos allí, vete.
Buenas noches, queridos despiertos. Capítulo 23 y final de nuestra sexta temporada. Creo que esta noche la mejor manera de comenzar es acompañado de una de las personas a las que más admiro y que a mi lado ha hecho nacer este proyecto y ha trabajado duramente para que sigamos el camino correcto. Buenas noches, Nuria.
Buenas noches, Eduardo, compañeros, y buenas noches a todos los despiertos.
¿Qué haces aquí, Blackfer? ¿Tú no ves que estamos en directo?
Lo sé. Pero tenéis que venir conmigo, no podéis permanecer más tiempo aquí.
A ver, Blackfer, no podemos dejar el programa ya. O sea, los despiertos están ahí y no podemos dejarlo sin más.
Por favor, dejadlo todo como está.
No, no vamos a hacerlo, Blackfer. Siempre te hemos hecho caso, pero esta vez nos quedaremos hasta terminar. Como lo hacemos cada noche.
Esto no es una broma, Eduardo.
Pero, Blackfer, ¿qué ocurre?
No puedo decirlo hasta que sea la hora. Pero, Nuria... ¿Tú siempre has creído en mí, verdad?
Sí, Blackfer, pero...
No, Blackfer, esta vez no. Esta vez no serás tú el que lo ordene. Cumpliremos con nuestra obligación, ¿vale?
Eduardo, a ver si tiene razón.
Nuria, ni siquiera sabemos de dónde viene. No sabemos nada de su pasado. No sabemos quién es realmente.
Pero...
Fuera de aquí, Blackfer. No quiero escuchar ni una palabra más, ¿vale? Nuria, si te parece bien, continuamos con el programa, ¿vale?
Vale, vale.
Queridos despiertos, os pedimos disculpas por este percance inesperado y continuamos con el programa. Esto es la magia del directo. Son las 12 y 7 minutos de la madrugada del sábado y seguimos con los temas que nos han traído aquí esta noche. Nuria, una noche llena de misterio y en la que vamos a comenzar desplazándonos a una ciudad mágica y misteriosa por excelencia, ¿verdad?
Así es, Eduardo. Nuestro compañero Raúl González se ha trasladado a una ciudad llena de encanto y que, como tú bien sabes, considero mágica. Bueno, yo y creo que todos los que en algún momento la hemos visitado.
Sí, una ciudad que se remonta a la prehistoria, a la cultura castreña o a la llegada de los romanos. Un territorio que actualmente ocupa la Catedral de Santiago y donde infinidad de historias nos hablan y nos traen mucho misterio. Esta noche se encuentra allí desplazado nuestro compañero, como tú bien decías, Nuria, Raúl González. Buenas noches, Raúl.
Hola, buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Nuria. Y buenas noches también a todos los despiertos. Nos encontramos aquí en la idílica región de Compostela.
Bueno, tenemos que parar un segundito aquí esta entrevista con Raúl González porque, Nuria, está ocurriendo algo, ¿verdad?
Pues por lo visto sí, Eduardo. Tiene que estar ocurriendo algo y además bastante grave porque nuestra compañera Gema López nos pide paso urgentemente.
Buenas noches, Gema.
Hola, chicos. Hola, Eduardo.
Bueno, te estás poniendo en contacto con nosotros porque algo está ocurriendo. ¿Dónde estás ahora?
Pues mira, estoy en la calle Arenal, muy cerca de la Puerta del Sol. Estaba sentada tomando algo en una terraza cuando de pronto he empezado a oír voces y gritos de la gente y algunos están señalando al cielo, pero realmente no sé qué es lo que está pasando.
Algo también está ocurriendo en la zona donde está María Jesús Molina. Buenas noches, María Jesús.
Hola, buenas noches, Nuria. No sé qué está ocurriendo. Estaba escuchando a Gema y de repente he empezado a oír sirenas y mucho alboroto, mucha gente.
Buenas noches de nuevo. Cae la noche, Santiago de Compostela. Hace un frío que pela. Algo curiosísimo, Eduardo. Hace escaso medio minuto hemos recibido una llamada de una persona en la ciudad de Santiago de Compostela, una persona que evidentemente nos conoce y que nos está contando de que hay un revuelo absoluto en el centro de la ciudad de Compostela, sobre todo por la zona de la catedral.
Lara, ¿también se está viendo ahí algo en el cielo?
Te puedo decir que hay una especie de esfera que está brillando y está rotando, y la verdad es que está todo el mundo expectante porque se está acercando y no sabemos qué está pasando realmente.
Conectamos de nuevo con Gema. Gema, ¿ya has llegado a la Puerta del Sol?
Sí, ya he llegado.
¿Pero qué es lo que ocurre ahí?
Mira, no sé cómo explicártelo. Hay una gran esfera en el cielo que está justo encima de mí. Es muy grande, enorme, es de color azul. La verdad que es muy bonita, preciosa, pero tiene una especie de rayos de energía, una energía que la rodea.
Eduardo,
¿otra vez tú aquí?
Necesito explicarte lo que está ocurriendo.
Blackfer, tú lo sabes.
Es lo que quería decirte desde el principio del programa.
¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que sucede?
Vienen a buscarnos.
¿A buscarnos? ¿A quién? ¿A mí?
No, a todos.
¿Y quiénes?
Los mismos que en su día me convirtieron a mí en el guardián de este cementerio.
¿Pero qué me estás contando, tío?
No te rías, Eduardo. Esto no es una broma.
Ahora me dirás que esas esferas son naves espaciales que vendrán a buscarnos. Anda, hombre. Vete por ahí, tío.
Hoy es el día del cambio.
¿Cambio? ¿Pero de qué coño de cambio me hablas?
¿Recuerdas tu sueño? ¿Aquel en el que contabas que habías visto una especie de cometa caer sobre la Tierra?
Sí, claro que me acuerdo. ¿Me estás diciendo que hoy es el día? ¿Que me han escuchado?
No, no te han escuchado, tú lo has creado.
¿En mis sueños?
En tu vida.
¿Blackfer? Abrí los ojos y me di cuenta de que todo había sido un sueño. Sentí ganas de salir de aquel cementerio en el que durante 6 temporadas había vivido, dejando volar mi imaginación, sintiendo que mi gran sueño se había cumplido. Por fin podía sentir el poder de la comunicación. Había conocido a miles de personas que, como yo, creían que juntos podríamos hacer un mundo mejor. Era tan real como la vida misma. Ya había vuelto. Sentí en mis venas el resurgir del ave fénix. Pero estaba solo. Todos se habían desvanecido. Nuria, Lara, Gema, Cristina, Raúl, Elena, María Jesús. ¿Qué había sido de ellos? Caminé sigilosamente entre las tumbas de aquellos que ya no estaban con nosotros. Abrí aquel enorme portón y me encontré cara a cara con el mundo que nos rodea, hasta que algo llamó mi atención. Una enorme y hermosa esfera me estaba esperando en la puerta. Estaba en mis manos seguir dormido o viajar con ella. Y no lo dudé. Así di comienzo a mi nueva aventura, la cuarta esfera.
En la actualidad, 11 de septiembre 2015.
Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera.
Dirige y presenta. presenta Eduardo Pereira y Nuria Mejías.
Buenas noches a todos los que os hayáis aventurado a viajar con nosotros por primera vez y no conozcáis nada acerca de nuestra trayectoria. Cuando uno comienza un nuevo proyecto y cree que en él está la clave para prosperar y superarse, siempre siente el miedo al rechazo, el miedo a que todo salga de una manera inesperada y suele pensar que si no consigue su propósito será un fracaso en su vida.
Buenas noches, familia. Esta noche comenzaremos una nueva temporada y lo haremos bajo un nombre diferente. Un nombre que el azar quiso poner en nuestras mentes y que saliese casi casi sin pensar, en cuestión de minutos.
Hemos puesto en él todas nuestras energías y sin descanso, durante todo el verano, se nos han ocurrido miles de maneras de llevaros con nosotros de viaje a esos lugares a donde solo podemos llegar con nuestra imaginación, ya que no todo el mundo tiene posibles para viajar y estudiar todos esos misterios que nos rodean.
La verdad, Eduardo, es que sería tan bonito que en nuestras manos estuviese esa esfera con capacidad para acomodarnos a todos y viajar juntos. ¿Te imaginas? Sería alucinante.
Sería toda una aventura.
Desde luego, sentir la velocidad de vértigo mientras que por su textura azulada y transparente pudiésemos observar todos esos paisajes históricos que se han quedado sin escritos o esos lugares abandonados de los que tanto hemos escuchado hablar o viajar al futuro, imagínate, y ver qué nos espera en él. Bueno, podríamos viajar de estrella en estrella y observar incluso a nuestro maravilloso sol.
Así es, pero la realidad, Nuria, es que vivimos en un mundo lleno de tragedias, de envidias, de corrupción y de injusticias. Y sabemos que físicamente no podemos hacer volar a nuestros oyentes, a nuestros amigos, pero sí soñar que lo hacen. Y esa es nuestra misión, va a ser la misión de esta temporada y de este nuevo programa. Llevaros con nosotros a viajar a un sueño que esta noche da sus primeros pasos.
Y antes de comenzar el sueño, queremos agradecer encarecidamente a la audiencia del Despertar del Cementerio por acompañarnos durante el despertar, entre comillas, que todos hemos sufrido. Y, por supuesto, darles las gracias por continuar con nosotros, sumándose como pasajeros en esta esfera azulada que nos hará viajar de un lugar a otro del universo. A partir de ahora y dentro de esta gran nave, todos seremos esféricos. Y como siempre, formaremos parte de una gran familia.
Además, también queremos dar las gracias a todos los que os habéis interesado por el programa durante estos 2 meses y a todos los que nos habéis escrito interesados por formar parte de nuestro equipo. Entre tanto agradecimiento, no queremos olvidarnos de todas las emisoras de radio que actualmente están compartiendo con su audiencia nuestro programa y queremos dar la bienvenida a una de ellas que nos proporcionará cobertura para la geografía gallega. Radio Obradoiro, desde Santiago de Compostela. Podréis sintonizarnos en los diales 102.1, en el 100.7, La Coruña y Ferrol, y en el 95.0, en el norte de la provincia de Pontevedra. También en el canal 310 de R-Cable y canal 21 del TDT. Como siempre, podéis sintonizarnos en la zona sur de la provincia de Pontevedra y en el norte de Portugal, en el 107.4, en Radio Tui.
Y si es la primera vez que nos escuchas y has dado con nosotros por casualidad, porque le has estado dando vueltas a la rueda del dial, que sepas que estás escuchando La Cuarta Esfera. Es un programa de misterio, pero no es un programa de misterio común. Es un programa donde abarcaremos de todo. ciencia, historia, ufología, actualidad, sobre todo, mucho, mucho misterio. Además, venimos con un montón de secciones nuevas, ¿verdad, Eduardo?
Así es, Nuria. Con secciones nuevas, nuevos colaboradores, nuevos temas a tratar y una forma diferente, como siempre, de contar y compartir el misterio.
Nuevos colaboradores como, por ejemplo, nuestro compañero Antonio Ale, al que vamos a escuchar ahora mismo dándonos el sumario del programa. Así que acomodaos y sed bienvenidos a vivir con nosotros una nueva aventura llamada La Cuarta Esfera.
Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com y nuestra web, lacuartaesfera.com.
Esta noche, en La Cuarta Esfera, nos adentraremos por primera vez a lo que desde hoy será el vehículo con el cual nos desplazaremos entre las diferentes dimensiones. Conseguiremos parar el tiempo y viviremos el misterio desde su interior. En el programa de hoy hablaremos sobre esas personas que no parecen haber sido bendecidas por el azar, los gafes. A continuación, trataremos el mundo de los amuletos y la magia ritual. De esta forma, aprenderemos a ser el mago de nuestra vida. Y para finalizar el trayecto de esta noche, recibiremos mensajes, señales, comunicaciones y avisos del más allá. Prepárate para vivir el misterio. Prepárate para subir a la Cuarta Esfera.
Es bueno confiar en la suerte, pero mejor es confiar en nuestra capacidad de trabajo.
Gafe es el concepto que todo el mundo conoce y en el que mucha gente cree. Existen multitud de historias en el que series de acontecimientos de lo más desafortunado tienen en común un protagonista, al cual se le adjudica el gafe o mala suerte. He aquí algunos ejemplos. El hombre más gafe de Gran Bretaña, John Lyne, quien ya desde pequeño se cayó de un caballo y fue atropellado por el vehículo de un repartidor. En su adolescencia, cayó, en esta ocasión, desde un árbol y se rompió un brazo en un viernes 13. La ambulancia que le llevaba al hospital también tuvo su propio accidente, consecuencia del cual acabó con otra fractura en el mismo brazo. Entre sus infortunios encontramos tres accidentes de coche, un desprendimiento en una mina y dos rayos, entre otros más. ¿Se trata de simples casualidades o realmente estas personas son gafes y atraen la mala suerte? ¿Es una cuestión de energías negativas o simples supersticiones?
¿Tienes algo que contarnos? Ponte en contacto con nosotros desde nuestra web, lacuartaesfera.com.
Comenzamos el programa y, por tanto, damos pistoletazo de salida a la Cuarta Esfera, haciéndonos una pregunta a la que esta noche intentaremos dar una respuesta, o por lo menos acercarnos a ella. ¿Quién de nosotros no ha conocido o ha escuchado hablar alguna vez de un gafe? Muchas veces, cuando las cosas no nos van bien del todo, solemos decir que estamos gafados o echamos la culpa a la mala suerte. ¿Pero realmente existe el gafe? ¿Influenciamos nosotros con nuestro estado de ánimo, con nuestras energías negativas o con nuestras acciones o decisiones en nuestros resultados? Para comenzar con el tema, hablaremos primero de lo que se considera una persona gafe. ¿Y por qué estos individuos llegan a obtener este calificativo? Se encuentran con nosotros Gema López y Raúl González. Buenas noches, chicos.
Buenas noches.
Hola, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los oyentes.
Gema, ¿realmente existen las personas gafes?
Pues antes de todo quería dar las buenas noches a nuestros oyentes y nada, empezar esta nueva temporada. Y me pregunta sobre los gafes. Pues mira, realmente no lo sé, pero es una de las supersticiones más extendidas no solamente en nuestro país, aunque poca gente habla de ello abiertamente. La creencia en los gafes, es decir, en aquellos individuos que supuestamente funcionan a modo de pararrayos negativo y que atraen todo tipo de desgracias sobre las personas que les rodean, sin que ellos, por lo general, sufran ningún daño. Dicen que pueden dañar incluso a distancia solo con pronunciar tu nombre o con mirar una foto tuya.
Vaya.
Es un poquito, con estos medios de comunicación y medios sociales, pues fíjate.
Que el que se ponga por Facebook ahí,
exacto,
¿eh? Echándote el gafe.
Pero mira, te diré que el miedo al gafe suele abundar en, claro, como hemos dicho, en los medios artísticos, en el teatro, en el cine, o en las actividades en las que uno arriesga mucho en un breve instante, como por ejemplo en el mundo taurino o en el mundo deportivo. Y yo diría que en general aquí en España se tiene más creencia en el gafe, en la parte de Andalucía, más que en el norte, por supuesto. Pero para gusto los colores, ya sabemos cómo son las creencias y las supersticiones.
Antes de la siguiente pregunta, quiero decir que estoy totalmente en contra al Toro de la Vega. Vale, quiero que eso quede claro. Bueno,
me uno a tu frase.
Yo creo que todos, ¿verdad, Nuria?
Exacto.
Yo creo que todos. Bueno, ¿tú crees que existen o no?
Pues mira, yo sinceramente creo tanto en la buena suerte como en la mala suerte. Pero no sé si realmente esas personas atraen de una manera consciente esa mala suerte. Dicen que ante una persona así te pones nervioso, con estado de ansiedad, y también que hay una tensión en el ambiente, un mal ambiente, normalmente lo que yo solemos decir, mal rollo. Uh-huh. Esto es difícil de explicar, pero creo que muchos de nosotros lo hemos sentido alguna vez.
Uh-huh. Bueno, pues sí, la verdad es que en alguna ocasión yo tengo que reconocer que he sentido esa sensación, ¿eh?
Pues sí, además si observamos un poco más detenidamente a este tipo de personas, podemos ver que son personas bastante inmaduras o bastante inestables emocionalmente. Son personas que constantemente reclaman atención en forma de favores o creyendo que les proporciona una seguridad emocional de la que carecen. También necesitan sentirse a salvo, por lo que suelen elegir una víctima en la que apoyarse. Y también dicen que los gafes, bueno, están catalogados más bien como vampiros energéticos o vampiros psíquicos, y realmente pues algunas veces pueden ser graciosos, pueden parecer graciosos, joviales, alegres, pero todo esto es solamente apariencia.
O sea,
yo la verdad
que al final lo que vemos es una pantalla.
Exactamente, yo creo que es una forma de protegerse, una forma de disimular, pero yo creo que todo está en el poder del pensamiento, ya que un pensamiento positivo atrae circunstancias positivas, y sencillamente cuando pensamos mal también atraemos cosas malas. Yo creo que los pensamientos, las vibraciones y los sentimientos de los gafes es lo que genera un campo energético que emanan ellos mismos. Todo yo creo que está en su poder mental, ese poder mental poderoso, y que esto provoca transformaciones en su entorno. Por ejemplo, dicen que se les mueren las plantas, los animales, tienen averías, roturas y crean ciertas perturbaciones en la psique de las personas que están a su alrededor. También dice que transmutan la energía positiva en negativa.
Bueno, el caso, Gema, es que hay quien cree tanto en el gafe que hasta buscan manera de protegerse contra él, ¿no es así?
Pues sí, sí, hay muchos remedios o muchos consejos que dan para prevenir este tipo de energías negativas. Mira, por ejemplo, dicen que fregar el suelo de la estancia donde haya estado pues esa determinada persona con agua y sal gorda. Uh-huh. También dicen que quemar ruda y, por ejemplo, si la influencia psíquica persiste, o sea, tú notas una especie de nube plomiza encima de ti, pues tienes que visualizar a esa persona y a ti cortándola, o sea, a nivel etérico, como si cortases con unas tijeras los lazos que te unen a esa persona. También dicen que hay ciertas plantas que repelen esa negatividad, como son, por ejemplo, la hiedra, el romero o el aloe vera. También dicen que encender una vela negra, ponerla en la estancia para que absorba la negatividad de esa persona. Y dicen que también cuando tengas que tratar con esa persona, por ejemplo, tú sabes que alguien te da esa mala vibración, pues llevas en la mano una turmalina negra, una piedra, sí, que dicen que tiene un inmenso poder para absorber esas negativas energías.
Raúl, la verdad es que existen personas que se han ganado a pulso que los llamen gafes. Por ejemplo, el famoso caso de Roy Sullivan.
Pues desde luego que sí. La cuestión del gafe siempre, bueno, genera un poquito como de humor, ¿verdad? Sí. Pero hay casos totalmente inquietantes. Desde luego que sí. Este hombre, Roy Sullivan, pues parece que se ha ganado a pulso este mote de gafe. Lo cierto es que lo que ha padecido este hombre parece totalmente inverosímil si, bueno, no fuese porque su caso ha sido demostrado y además muy, muy estudiado. Y es que al parecer este hombre, Roy Sullivan, fue alcanzado por un rayo eléctrico 7 veces a lo largo de toda su vida. Y acaso es que según científicos de renombre, la probabilidad de ser alcanzado por un rayo es de una, solamente una, entre 3 millones. Por lo que fíjate, si se calcula la probabilidad de que esto ocurra 7 veces, como le sucedió a Roy Sullivan, esa misma probabilidad asciende a un número tan, tan elevado que, francamente, pocas calculadoras podrían reflejarlo en sus pantallas. Lo cierto es que parece algo absurdo, ¿verdad? Es más como si fuese casi una tragicomedia. Algo muy bizarro, ¿no? Uh-huh. Claro, al parecer, pues la profesión de este hombre lo hacía propenso a este tipo de accidentes o de incidentes. Porque su trabajo como guarda forestal parecía ser el agravante para ser alcanzado por un rayo. Pero por 7, pues, hombre, yo creo que es algo que escapa al entendimiento científico, ¿verdad?
Yo creo que este hombre juega la lotería y le toca seguro.
Pues sí, es muy posible. Es la suerte del perdedor a veces.
Es que ahí es donde podemos hacer la pregunta, ¿no? ¿Es buena suerte o es ser gafe? Bueno, porque vamos, que te atraviesen 7 rayos y sigas entero, vamos, esto
pues es bastante, sería bastante complejo, ¿verdad?, de entender. Fíjate que a Roy Sullivan lo alcanzó el primer rayo en 1942, si no recuerdo mal, y ya de aquellas, pues tuvo muchísima suerte, porque solo perdió una uña del pie. Y claro, pensó pues que ya había gastado toda su mala suerte para el resto de su vida. Pero bueno, este hombre se equivocó porque entre 1969 y 1977 se repetirían los otros 6 impactos. Fíjate, uno mientras conducía su coche, mientras manejaba. Otros mientras se encontraba pescando en el río, por ejemplo, que era una afición que le gustaba mucho a este hombre. Y otro incluso mientras estaba dentro de la cabaña forestal, en la cual él se refugiaba y trabajaba. Claro, aquel hombre estaba tan, tan atemorizado por lo que le sucedía que, fíjate, llegó a admitir que cada vez que veía que se acercaba una tormenta, pues salía corriendo como alma que lleva el diablo.
Cualquiera.
Claro, fíjate si aquella situación, además, atormentaba tanto a Roy Sullivan y, de hecho, le condicionaba tanto la vida, que en 1983, a los 71 años de edad, pues lo que no consiguieron 7 rayos, lo acabó por resolver una pistola. Porque este hombre, acabó por suicidarse ante la depresión que le causó lo que estaba padeciendo.
Increíble, lo que no hace la naturaleza lo destruye el hombre. Eso siempre.
Desde luego, totalmente incomprensible.
Pues sí. Bueno, pero este no es el único caso.
No, pues no. Por ejemplo, estaría el caso, el increíble caso, de hecho, de Jason y Jenny Lawrence, que, bueno, han pasado a la historia por haber sufrido hasta en 3 ocasiones 3 ataques terroristas y siempre durante sus vacaciones, durante el tiempo que se supone que más iban a disfrutar y a, uh-huh, y a descansar, ¿no? Esta pareja inglesa, de hecho, pues mira, no tiene nada que envidiar al famoso John McClane, el personaje interpretado por, uh-huh, Bruce Willis en la, sí, saga Jungla de Cristal, que bueno, le sucedía de todo, ¿no?
O a la señorita Fletcher.
Mira, por ejemplo, también.
Que los más grandotes nos acordamos de ella, que donde iba a cenar moría alguien.
Pues sí, ahí está. Ella se dedicaba a eso y entonces tenía suerte, ¿verdad? Porque
claro,
siempre,
pero...
claro. En este caso, la pesadilla de este matrimonio, de los Lawrence, empezó con el mayor atentado de la historia y del cual, además, se cumple una efeméride, eso se ha cumplido esta noche pasada, ¿no? El terrible atentado del 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York, un atentado que conmocionó, como todos sabemos, pues el mundo, ¿no? Se sacudieron, uh-huh, digamos, los árboles de la vieja historia, ¿no? Todo cambió a partir de aquel día. Bueno, allí estaban ellos, el matrimonio Lawrence, de vacaciones ese día. Y además, pues muy cerquita, en las inmediaciones del World Trade Center. La verdad es que tuvieron muchísima suerte y, bueno, salieron totalmente ilesos. Pero aquello no acabaría allí, porque el 7 de julio de 2005, paseando esta vez por Londres, tuvieron que revivir nuevamente aquellas escenas dantescas de ambulancias, explosiones, cuerpos desmembrados, porque se había producido el trágico atentado de Londres y otra vez ellos estaban allí. Esto es algo totalmente inverosímil, pero es que todavía hay más, Eduardo. En el año 2008
sí,
decidieron entonces, bueno, de alguna manera escapar de los núcleos urbanos, ¿no? Un poquito por lo que les había sucedido, e irse de vacaciones a un lugar más apartado y exótico. Y viajaron en esta ocasión a la ciudad india de Mumbai. Y oye, como si fuese una broma macabra, como si fuese una obra del destino, un terrible atentado sacudió toda la ciudad, pues nuevamente encontrándose ellos en medio de este suceso y saliendo nuevamente ilesos.
O sea, 3 atentados y en los 3 están ellos. Incluso escapando de ellos, se les aparece.
Pues ahí está.
Gafe, mala suerte, buena suerte. ¿De qué estamos hablando?
Lo iremos viendo.
Bueno, Gema, me hablaba antes de comenzar el programa de una mujer muy especial en cuanto a gafes se refiere, ¿no?
Pues sí, mira, os quiero contar la historia de Violet Jessop. Esta mujer nació en Argentina, pero era de origen irlandés. ¿Y gafe? Pues no lo sé, pero sí fue superviviente de 3 grandes hundimientos. Pues mira, todo empezó cuando en 1911 fue contratada como camarera en la tripulación del SS Olympic, uh-huh, un transatlántico de pasajeros de la compañía White Star Line. ¿No suena, verdad?
Sí, claro. A ver, en ella estaba también el capitán del Titanic, ¿no? Al parecer.
Exacto, vale. Exacto.
Sí que suena.
Pues bien, mira, el 20 de septiembre de ese mismo año, ese barco chocó con un buque de la Royal Navy. Y aunque no llegó a hundirse ni hubo víctimas mortales, ambos barcos sí sufrieron numerosos y serios daños. Y un año más tarde, debido a las dificultades económicas de la familia, Violet empezó a buscar un trabajo mejor remunerado que el que tenía. Y debido a su entrega y a su dedicación al trabajo, o sea que la mujer era buena trabajadora, la naviera la contrató como parte del servicio de los camaretes de primera clase en nada más y nada menos que el Titanic.
Vaya, nada más ni nada menos que en el Coloso, en el Gran Coloso.
Pues sí, así es. Y la casualidad, si es que existe, quiso que el capitán fuese el mismo que el del último barco en el que estuvo Violet, Edward John Smith.
La casualidad o el karma.
Exacto.
Bueno, y pasó lo que todos conocemos, viaje inaugural del Titanic, 14 de abril de 1912, ¿y qué pasó?
Pues sí, pero afortunadamente para nuestra gafe, aunque yo no sé si llamarla así, preferiría llamarla una mujer con una gran suerte. El resultado es que ella fue uno de los 705 supervivientes del hundimiento. Cuando estaba en el bote salvavidas, un oficial del Titanic le entregó un bebé para que lo cuidase. Y al día siguiente, ya estando a salvo en el RMS Carpathia, una mujer de pronto le arrebató el bebé y se fue corriendo sin decir una sola palabra. Pero el otro, digamos, gafe, o supuesto gafe de esta historia, el capitán Edward John Smith, no tuvo tanta suerte y, como sabemos, se hundió junto al Titanic. Así que tras el trágico naufragio, Violet permaneció un tiempo sin trabajar a bordo de ningún barco.
A cualquiera le quedan ganas.
Pues sí, la verdad es que ya te asustas.
Claro.
Pero la compañía naviera, pues sí, la respetó el contrato laboral que tenía. Y como si esto no fuese poco, Violet se incorporó como enfermera en la Cruz Roja y fue destinada a prestar servicios en otro barco de la misma compañía, en este caso el Britannic, que era utilizado como barco hospital y como medio de transporte de las tropas en la Primera Guerra Mundial. Pero yo creo que es que el encargado de recursos humanos realmente no leyó bien el currículum de esta mujer y su potencial para estar en medio de ciertos desastres. Así que, como era de esperar, este barco se hundió. Y esta vez sí que lo pasó mal Violet. Esta vez casi no lo cuenta. Tuvo que saltar del bote de salvavidas poco antes de que fuese succionado y destrozado por una de las hélices del transatlántico. Violet también fue succionada bajo el agua y recibió un golpe fuerte en la cabeza, pero bueno, consiguió emerger del agua y ser rescatada por otro barco salvavidas. Pero Violet, tiempo después, siguió trabajando para varias compañías navieras hasta su jubilación y afortunadamente no tuvo más incidentes. Años después, como nota anecdótica, recibió una llamada telefónica de una mujer que le preguntó si ella había salvado a un bebé la noche del hundimiento del Titanic. Uh-huh. Y al responder que sí, la mujer, riendo, dijo: "Yo era ese bebé", y colgó. Violet murió en el año 1971, creo recordar, por una enfermedad cardiovascular a la edad de 83 años.
Caray. Bueno, Nuria, ¿en tu caso crees que existe esa figura de gafe o, como nos explicaba Gemma, no es cuestión de mala suerte, sino de nuestro pensamiento? Y ahí voy a hacer una mención muy famosa, que un entrenador de fútbol dijo algo así como: piensa en positivo, vive en positivo, o algo así, creo recordar.
Bueno, pues yo la verdad es que no creo en los gafes. Ahora sí que pienso que efectivamente, tal y como pienses, eso es lo que vas a atraer. O sea, si hay mucha gente negativa, eso todos lo sabemos, que tienen pensamientos muy negativos. Y obviamente a esta gente también, lo vemos en el futuro o incluso en nuestro presente, la gente que tenemos alrededor, tienen este tipo de pensamientos negativos, su vida normalmente les va, no es por nada, pero fatal. Uh-huh. Así que yo creo que mucho mejor ser positivos, que nos va a ir todo muchísimo, muchísimo mejor.
Lo que no podemos obviar es que, a ver los ailos, ¿no? Como decimos aquí en Galicia, a ver las ailas, o caso pues de topalas, sí, decimos, ¿no? El caso es encontrarlas. Bueno, si hablamos de los gafes y de la mala suerte, no podemos dejar de hablar de las supersticiones, Nuria.
Pues sí, sí, efectivamente. Un elemento, Eduardo, que no puede faltar en esta charla. Y bueno, es que hay mucha gente supersticiosa, ¿eh? ¿Tú eres supersticioso, Eduardo?
Pues yo sí. Yo sí. Oye, ¿sí? Que nos pongan ahí en Facebook todos si son o no son supersticiosos.
Ah, yo no, ¿eh?
¿Tú no eres supersticiosa?
No, yo no.
Vale, pero tú esta noche me ibas a hablar de una cosita ahí, de por ejemplo el gato negro. O sea, a ti te pasa un gato negro por delante y no te presina, no coges toco negro, toco madera, toco un trozo
nada
de pan.
Nada de nada.
Me agacho y salta y,
no.
Y da la vuelta.
Nada
no
de nada. Pero si te parece bien, Eduardo, creo que querías facilitar el número de teléfono para que todo que quiera ponerse en contacto con nosotros pues pueda hacerlo, ¿no?
Lo vamos a hacer, pero primero cuéntanos lo del gato. A ver. ¿Qué ocurre con el gato?
Lo que os quería contar es que, a ver, yo no soy supersticiosa, ¿vale? Partiendo de ahí. Pero sí que existen las supersticiones, eso está clarísimo. Y las supersticiones vienen de un origen histórico. Os cuento unos cuantos, si queréis.
Muy bien, pues comencemos.
Vamos, a por el gato negro, por ejemplo.
Ese animal que todos queremos tener en casa.
Pues oye, sí, a mí me encanta,
yo
la
lo
verdad.
Yo lo tuve. Y tendría
una pequeña pantera.
Una pandilla tendría.
Bueno, pues el gato negro que camina hacia ti o que se cruza en tu camino, para mucha gente es símbolo de mala suerte. Esto viene porque en Egipto se creía que el gato era la reencarnación de los dioses, pero siglos después la Iglesia Católica lo consideró como la reencarnación del diablo, por lo que eran quemados los pobres, fíjate. El negro, claro, el color negro se identificaba con el diablo por ser el color de la noche. Y en casi toda Europa y Norteamérica se cree que un gato negro trae mala suerte si se aleja de ti, pero fíjate qué curioso, buena suerte si camina hacia ti.
Como siempre, el humano demostrando su educación, ¿no?, ante el medio.
Sí, 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 sí. Uh-huh. Así es. Yo, insisto, adoro los gatos negros.
Yo cualquier gato, de cualquier color. Igual que las personas, ¿no?
Pues
no
sí.
No podemos distinguir, o sea, despreciar a un animal por el color, porque tampoco debemos despreciar a una persona por el color. Nuria, yo tengo una curiosidad, ¿no? Muchas veces vas por las casas, aquí sobre todo, vas por Santiago, vas por Tui, ¿no? Por las zonas viejas, por las zonas antiguas, y te encuentras, por ejemplo, una herradura detrás de la puerta en algunas casas. Yo lo he visto esto.
Sí.
¿Qué pasa?
Se supone que es un símbolo de buena suerte, Sí, según los griegos, el hierro de esta herradura en forma de media luna protegía de los hechizos, fíjate. Así que la herradura colocada en la puerta impedía la entrada de las brujas y del mal. Tradicionalmente se creía que las herraduras otorgaban más suerte si era la de los borricos. Curioso. Porque estas herraduras, por lo visto, tienen 7 agujeros. Y claro, el 7 es un número mágico por excelencia. Hay que recordar que la herradura siempre se tiene que poner con los cuernos hacia arriba para que haga efecto olla y se quede ahí dentro todo lo bueno que tiene que venir.
Esto Nuria, que dices, a ver, es un poquito así de en clave de humor, ¿no? Pero yo también tengo visto los zapatos del marido colgados detrás de la puerta, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Por eso digo, a lo mejor es la herradura del burro, ¿no? En este caso.
Bueno.
Bueno,
pobre marido.
Vamos a hablar ahora de un cuadro torcido, ¿no? Que se cae de la pared, ¿no? Que muchas personas llegan a tu casa, ven el cuadro torcido y dicen, cuidado que te va a caer el agua del barco. Y le
mira,
da la vuelta.
Yo soy una de ellas, yo eso sí que no lo soporto ver, pero no por superstición, sino porque soy muy obsesiva de las simetrías y si veo algo torcido, enseguida lo tengo que poner recto. Pero bueno, un cuadro torcido o que cae de la pared donde está colgado, dicen que es símbolo de mala suerte, fíjate. Esta idea tiene su origen en la Grecia clásica, donde se creía que si el retrato de un monarca o de una celebridad caía al suelo sufriendo serios daños, significaba que iba a morir en poco tiempo.
Vaya, por Dios.
Curioso, ¿eh? ¿De dónde viene la superstición?
Es que es historia, donde también encontramos misterio. Bueno, vamos a finalizar el tema, porque es que tenemos tanto, tanto que contar esta noche, Nuria, que me da mucha pena porque, vamos, podríamos estar hablando aquí de detalle de esto. Pero yo, que soy fumador, aunque no debería decirlo, me debería dar vergüenza encender 3 cigarrillos con la misma cerilla. Yo que lo hacía para hacerme el chulo, fíjate.
Pues pues sí, efectivamente, es otra superstición. Se cree que en una guerra, no se sabe con precisión cuál, claro, y en ocasiones se habla de la Primera Guerra Mundial, en otras de la Guerra Civil Española, 3 soldados encendieron sus cigarros con la misma cerilla. Y el enemigo, por lo visto, vio la llama del primero, apuntó en la del segundo y disparó sobre el tercero.
Pero esto, o sea, esto de cachondeo ya.
Bueno, de ahí viene, se supone, ¿eh?
Pues qué curioso, de verdad, qué curioso, me encanta. Bueno, Nuria, vamos a seguir y a continuar, porque ahora toca preguntar a los esféricos, ¿no? Que nos dejen ahí en el muro y en Twitter que digan. Uh-huh. ¿Vosotros conocéis algún gafe? Yo creo que sí, a más de uno. Continuamos. Las 12 y 46 minutos de la madrugada ya del sábado.
En la curiosidad de esta noche, vamos a hablar sobre la televisión, el invento al que no veían futuro. En la actualidad, mucha gente opina que la televisión es una basura. Y es cierto, hay telebasura, pero también hay cosas que merecen la pena. Es más, muchas de esas afirmaciones son pura fachada. Pero criticar la tele no es algo nuevo, ya que ocurre desde el mismo momento de su invención, aunque los motivos eran otros, y algunos no preveían futuro en aquel invento que hoy fagocita de media varias horas diarias de cada cerebro humano, al menos en el mundo occidental. John Logie Baird fue ingeniero, físico y uno de los pioneros e inventores de la televisión tal y como la conocemos, como medio de comunicación para las masas. Era escocés, nacido en 1888. Una de las primeras negativas que afrontó fue en las oficinas del Daily Express, donde se había personado con la intención de hacer una demostración de su sistema de televisión. El editor del diario mandó a un subordinado a echarlo de allí diciendo: «Por el amor de Dios, ve a la recepción y deshazte de un lunático que está allí. Dice que tiene una máquina para ver por radio. Vigílale, puede que lleve una navaja». Eran mediados de los años 20 del siglo pasado, y poco después, aunque algunos hombres ya creían que aquella máquina era capaz de funcionar, no le veían utilidad comercial. Era el caso de Lee D. Forrest, un gran inventor, que dijo sobre la televisión: «Es un invento en el que no debemos malgastar mucho tiempo soñando». Ya en 1936, el editor del Radio Times aseguraba que la televisión no tendrá ninguna importancia en el transcurso de sus vidas o de la mía. Y aún 10 años más tarde, en 1946, el productor de cine Darryl F. Zanuck, que cuenta en su currículum con películas como «Qué verde era mi valle», «Eva al desnudo» o «El día más largo», entre otras muchas, aseguró: «La gente pronto se cansará de contemplar cada noche una caja de madera contrachapada». Y aquí seguimos, amigos, décadas después de todo ello, enganchados de un modo u otro a la caja tonta, a la misma televisión a la que algunos no le vieron futuro.
No hay mayor amuleto que el hacer el bien. Da y recibirás.
El talismán se trata de una pieza única para un individuo único. Es personal e intransferible. Es una figura o adorno que posee connotaciones inexplicables en nuestra percepción según lo tocamos u observamos. Contiene por sí mismo algún tipo de poder que el portador aprovecha para su beneficio. Un amuleto define un objeto creado con una función específica. En su elaboración se suelen utilizar materiales de la naturaleza. Un amuleto puede ser cualquier cosa, cualquier objeto en el que nosotros hayamos depositado nuestra confianza y nuestras energías, para conseguir así un propósito concreto. Un amuleto puede ser entre los clásicos: la pata de conejo, la herradura, el trébol de 4 hojas. Dentro de la búsqueda de encontrar la suerte deseada y que se cumpla, está también la magia ritual, hechizos realizados con velas, aromas, piedras y un sinfín de artículos de la naturaleza. Más y es que desde que el hombre es hombre, su unión con la naturaleza y los dioses siempre ha sido utilizada por él para su propio beneficio. A continuación, vamos a aprender mucho más sobre cómo podemos manipular nuestro destino. Por supuesto, si es que el destino nos deja.
Estás escuchando La Cuarta Esfera.
Y continuamos con el tema amuletos y talismanes. Algo que ha existido y existen en número y especies incontables. Y los hay que han sido creados exclusivamente para una persona. Y otros que son de uso popular. De estos últimos vamos a hablar y vamos a ver algunos ejemplos de entre los más extendidos. Nuria, talismanes y amuletos, tema que ya hemos tratado en su día y que hemos elegido como uno de los temas para comenzar esta nueva etapa.
Pues sí, fue un tema que gustó muchísimo y que nos han pedido además que repitiéramos, porque la verdad es que se nos quedaron muchas cosas en el tintero. Por eso podemos comenzar por hablar de uno de esos amuletos que no mencionamos anteriormente, como por ejemplo el tetragramatón. ¿Qué te parece?
Pues a mí me parece genial todo lo que tú me cuentes y me enseñes.
Pues mira, el tetragramatón es el pentagrama, expresa la dominación del espíritu sobre los elementos de la naturaleza. Es una especie de medallón donde vemos una estrella de cinco puntas, que es el pentagrama. Con este signo mágico podemos mandar a las criaturas elementales que pueblan las regiones del fuego, aire, agua y tierra, y podemos de alguna manera utilizarlos para que hagan lo que nosotros queremos. Ante este símbolo, por lo visto, tiemblan los demonios y huyen aterrorizados. El pentagrama esotérico, con la punta superior hacia arriba, sirve para hacer huir a los tenebrosos. El pentagrama con la punta hacia abajo, que todos hemos visto, por ejemplo, en películas satánicas de miedo, sirve para llamar a los tenebrosos. O sea, siempre hay que llevar el pentagrama con la punta superior hacia arriba. Puesto en el umbral de la puerta, con la punta superior hacia adentro y los dos ángulos inferiores hacia afuera, no permite el paso a los magos negros. El pentagrama es la estrella flamígera. El pentagrama es el signo del verbo hecho carne. Y según la dirección de sus rayos, puede representar a Dios o al diablo. O sea, al cordero inmolado o al macho cabrío. Vamos, cuando el pentagrama eleva su rayo superior, representa a Cristo. Eso, desde luego, tiene que tenerlo todo el mundo en cuenta. Lo que es el pentagrama tiene lo que es la relación con los siete metales, que corresponden a los siete planetas esotéricos. Voy a deciros a qué corresponde cada metal. Plata, a la luna. El mercurio corresponde al planeta Mercurio. El cobre correspondería a Venus. El oro sería para el Sol. El hierro para Marte. El estaño para Júpiter. Y el plomo para Saturno. Y como os comentaba antes, lo que es la representación del tetragramatón es la representación del hombre domando los cuatro elementos. Perdón. Tengo hoy la lengua un poco. Yo no sé si son los nervios o qué.
Son los nervios. Son los nervios del nuevo proyecto, ¿no? Y de la nueva temporada.
Sí, yo creo que sí. También quiero comentaros, por ejemplo, los seres que pueblan, que pueblan estos elementos.
¿Y cuáles son?
Perdón. Mirad, las salamandras representan el fuego, los gnomos representan la tierra, los elfos representarían el aire y las ondinas representarían el agua. Hay que decir que el pentagrama dibujado dentro de un cuadrado y este, a su vez, dentro de un triángulo equilátero, que finalmente lo encierra en un círculo, es el símbolo perfecto, porque uniría de una forma el círculo, el espíritu universal, el triángulo representaría la Trinidad, el cuadrado representaría los cuatro elementos y el pentagrama representaría al hombre.
Raúl, existen multitud de amuletos que en muchos casos desconocemos, ¿no? Ya que estamos en tierra de marineros, ¿qué ocurre con las conchas, caracolas y cáscaras? Porque yo desde pequeño, vamos.
Pues sí, aparte de hecho de la vestimenta y las herramientas de un uso cotidiano, pues parece ser que los amuletos y talismanes están entre los objetos más antiguos de hecho, que han acompañado a la humanidad desde su origen. Uh-huh. Seguramente surgieron desde el momento en que los seres humanos desarrollaron ese pensamiento simbólico y consciente, pues hace ya más de 200.000 años. De hecho, en el cuerpo de Otzi, el famoso hombre prehistórico hallado momificado por el frío en los Alpes en el año 1991, pues en el cuerpo de este personaje aparecen unos tatuajes sobre determinadas regiones de su cuerpo, sobre alguna de sus muñecas y en otras zonas, en las que con posterioridad, pues, y después del trabajo de los científicos, se determinó, pues, la existencia de unas lesiones crónicas que padecía este personaje. Quizás esos tatuajes ya fueron realizados sobre la piel de Otzi con una intención, pues, muy determinada, que sería no otra que la de alejar los males físicos de ese cuerpo. Claro, entrando en materia y concretizando algo más, pues hay que decir que existen infinidad de objetos relacionados con la sanación, la atracción de energías o la defensa contra infinidad de males, por ejemplo. Pero quizás las conchas y caracolas, como tú decías, materiales de origen marítimo o fluvial, pues quizás estas sean los amuletos más primitivos y más extendidos que se conozcan. Y su origen podría estar en la asociación, quizás, de ideas dentro de un mismo concepto de protección. Es decir, es muy interesante, ¿verdad? La concha o la cáscara que ha protegido al animal o al fruto también me puede proteger a mí.
Claro.
Y este es el pensamiento. Estos objetos de conchas, de caracolas marinas, suelen llevarse encima, pues como normalmente las vemos, ¿no? En forma de pulseras o collares hechos, pues, con caparazones de moluscos, con, por ejemplo, cáscaras de huevo también, o frutos, pues, como por ejemplo el coco, ¿verdad? Hemos visto en infinidad de ferias, pues, digamos, complementos de la vestimenta elaborados con estos materiales, ¿no? Y fíjate, precisamente en Cuba, por ejemplo, se utiliza un amuleto llamado cascarilla, que consiste, pues, en machacar muy concienciudamente una cáscara de huevo y espolvorearla por todo el cuerpo, y así protegerse de los males. Y concretamente en España también son muy conocidas las conchas de vieira del Camino de Santiago, ¿verdad? Esto está como muy socializado,
pues claro,
¿no? Claro, y bueno, mira, ya que hemos comenzado a hablar de Galiza, Eduardo, pues mira, donde la existencia, además, y los malos haceres de algunas meigas, en este caso, claro, meigas negativas, que, bueno, tantos problemas y males han causado a muchísimas personas, pues también existen una serie de objetos, de amuletos, que serían empleados, pues precisamente para eso, para defenderse o para librarse del denominado mal de ojo. Y entre ellos, entre los muchísimos que hay concretamente 12 amuletos que podrían ayudarnos a defendernos de determinados males o de, bueno, situaciones que entrañen ciertos peligros. De hecho, fíjate, son pocos los gallegos o las gallegas que no porten, por ejemplo, una figa, que sería pues el amuleto, digamos, por antonomasia, ¿verdad? Para ahuyentar a las meigas malas, porque, claro, tenemos que decir que hay meigas malas y hay meigas buenas, ¿no? Sería la eterna batalla entre el bien y el mal. Eso, pues, por una parte, ¿no? Pero también estaría, por ejemplo, el lubicán, que sería un amuleto para protegernos de los híbridos entre perra y lobo. En este caso, animales más bien, bueno, mitológicos, aunque parezca una, digamos, un cruce que se podría dar, pero lleva unas connotaciones mitológicas muy, muy concretas, ¿no? También estaría el Corman, que es un amuleto, por ejemplo, contra los que quieren matar nuestro amor, nuestro romanticismo, y eso no lo podemos permitir, evidentemente.
Bueno, entonces todos tenemos que buscar un amuleto, un Corman.
Pues sí. Después te voy a comentar de uno que yo creo que sí que es imprescindible en los tiempos que corren. Pero primero me gustaría pasar por el peixán, que es un amuleto también muy extendido, que actuaría, pues, contra los que nos quieren seducir con cantos de sirena y también atraparnos por la boca, ¿no? Engañarnos por medio de la palabra. Como te digo, tengo que decir que este amuleto es casi imprescindible en los tiempos que corren y concretamente en las fechas que se esperan. en los próximos semanas o meses. Por otro lado, tendríamos, o sea, también...
Perdona, sí. Raúl, ¿quiere decir que cada 4 años tenemos que hacer un amuleto de estos o tenemos que llevarlo siempre?
Bueno, yo lo llevaría... Yo en estos momentos no lo tengo, ¿verdad? Pero yo lo llevaría todos los días.
Porque... sí, porque siempre hay quien te quiere encantar, ¿no? Con sus...
Cantos de sirena. Con sus palabras. Cantos de sirena, ¿no? Que además, claro, pues podrían venir de la zona de Sisargar, una zona mítica, como lo es también el personaje mítico de la sirena o del sireno en la mitología gallega, ¿no? Uh-huh. Bueno, tendríamos también, por ejemplo, el curaxán. Que es un remedio infalible, pero totalmente infalible, contra los que nos quieren robar. En estos tiempos también es algo preciso. Y contra los que nos quieren meter en un callejón sin salida y mentirnos, pues usaríamos el trampallán. Trampallán es una palabra que viene del gallego y que significa pues como mentiroso, como tramposo.
Tramposo,
¿verdad?
Exacto.
Bueno, y por último, contra los que nos quieren asustar con la muerte, empuñaríamos el llamado y el poderoso... muerto. Como ves, y como puede ver nuestra audiencia, el ser humano, y en este caso concretamente los gallegos, aunque sí es cierto que seguramente muchos de estos amuletos tengan paralelismos en otras zonas, bueno, su representación no es la misma, ¿verdad? Pero bueno, casi servirían para lo mismo. Bueno, parece ser que el ser humano tiene un remedio para cada mal, ¿no? Pero siempre el ser humano ha intentado dejar en manos de oráculos o de objetos inanimados convertidos en símbolos, que en este caso rezándoles o bueno, imprimiéndoles un carácter defensivo, las cuestiones pues que no entendemos o los augurios de nuestro propio futuro. Lo que ciertamente demuestra que somos una sociedad muy, muy arraigada en sus creencias y en sus supersticiones. Podríamos nombrar, sin duda, muchísimos más, Eduardo, pero en este caso, pues tendríamos que estar hablando de esto toda la noche, porque hay muchísimos.
Podríamos estar, es como las supersticiones, ¿no? Siempre tienen un porqué, y siempre vienen de algún lado, ¿no? Pues sí. Esto, los talismanes, mira, todos tienen, sirven para algo. En fin, tanto si creemos en el supuesto poder de estos objetos como si pensamos que todo esto no es más que una sarta de patrañas, no podemos obviar que su existencia ha estado íntimamente relacionada con el pensamiento y la cultura de los pueblos, y en definitiva son parte esencial de nuestra identidad como especie. Pero si el poder de estos objetos es real, entonces estaríamos hablando de la magia, que parece estar ligada siempre a ellos. Nuria, ¿existe la magia?
Bueno, mi respuesta es totalmente positiva, o sea, sí. ¿Tú qué crees?
Yo creo que la magia existe. En todos los ámbitos.
Totalmente convencida.
Bueno, pues para que todos sepamos un poquito más, tú que eres un poquito meiga, aunque tenemos que decir a nuestros nuevos oyentes de Radio Baradoiro y bueno, de toda Galicia, que eres valenciana, pero tienes mucho de meiga. ¿Qué es la magia?
Pues la magia, desde luego, para mí, desde mi punto de vista como practicante de la magia, es el arte de combinar elementos y sacarles el partido para lo que tú quieres, o sea, proyectando algo, lo que tú quieres conseguir. Me explico. Simplemente con una proyección mental ya se puede hacer magia. Otra cosa es que nos ayudemos de elementos como velas o inciensos o piedras para poder hacer algún tipo de ritual, porque eso a lo mejor nos crea más seguridad para conseguir el objetivo que queremos conseguir, ¿no? Pero esto simplemente son muletillas. Es como el tarotista que utiliza la baraja de tarot para adivinar el futuro. Realmente es una herramienta más para él. Él podría haber practicar esto sin esta baraja, pero para esta persona en concreto pues le resulta más fácil utilizar esta herramienta para verlo todo pues más claro. En la magia sería más o menos lo mismo. Si te ayuda, estás más convencida, o sea, estás convencida de que vas a tener más éxito utilizando estos elementos, pues ya que los tienes, ¿no? Hay gente que los utiliza, pero que la gente tenga muy claro que simplemente con el poder del pensamiento ya se está haciendo magia.
Bueno, ¿y la magia tiene color?
Pues hay mucha gente que cree que sí, porque de hecho yo creo que todos hemos oído la magia roja, referente al amor o al sexo, a la magia verde, donde están pues mezcladas las hierbas, por ejemplo. Bueno, la magia negra, ¿eh? ¿Quién no ha oído hablar de la magia negra? Relacionada con, bueno, el demonio, todo lo oscuro, ¿no? Satán. La magia no tiene color. Una maga o un mago puede hacer tanto bien como mal. Esa sería la diferencia realmente de lo que es la magia. Pero la magia en sí solamente es una cosa. Lo único que la diferencia es el propósito con que lo hagas. Si es un propósito bueno o malo.
Bueno, Nuria, yo he escuchado muchas veces, bueno, he escuchado y he leído muchas veces que todos los seres tenemos un aura, ¿no? Y yo me gustaría que si la tenemos, en el caso de tenerla, se puede limpiar y ¿cómo lo haríamos? Para empezar bien este primer programa.
Es muy sencillo. Sería casi como preparar una infusión. Ponemos una olla con agua a hervir y cuando empiece a hervir, ponemos un puñadito de lavanda, otro de tomillo, tomad nota, otro de romero y una barrita de canela. Y esto lo tapamos y lo dejamos reposar. Una vez está ya a temperatura ambiente, lo ponemos todo en una botella de estas de agua mineral de litro y medio, lo volcamos ahí filtrándolo para que no tenga nada de hierba. Y esto es lo que vamos a utilizar, cacitos de esto es lo que vamos a utilizar en la ducha. Una vez terminamos de ducharnos, vamos a pasarnos, pues, si a lo mejor hemos hecho una botella de litro y medio, pues un cuarto, por ejemplo. Nos llenamos un cacharrito con este cuarto de líquido y cuando terminemos de ducharnos nos lo tenemos que poner desde los hombros hacia abajo. ¿Vale? Para limpiar el aura, simplemente con hacer eso es suficiente. Después, obviamente, si cada uno pues quiere llevar un protector como un cuarzo blanco para equilibrar además las energías, o cualquier otro tipo de protector como el anillo atlante, por ejemplo, el tetaramatón del que hemos estado hablando antes, ya pues mucho mejor, ¿no? Pero para limpiar lo que es el aura, simplemente con esto, una vez a la semana, suficiente.
Interesante. Nuria, vamos a ver, yo tengo otra duda. ¿Influye la luna en los rituales?
Bueno, ya lo creo. Sí, sí, la luna influye en todo.
Y una cosa, y por eso nosotros esta noche, a pesar de que muchas personas piensan que comenzamos el día 11 por ser el día del atentado, ¿no será que empezamos por algo de la luna que tú me comentabas?
Hombre, ¿cómo lo sabes?
Claro.
Claro, a ver, algo bueno tiene que tener el tener una bruja en el equipo, ¿no?
Digo claro, claro que sí. Yo, nos quedamos sin tiempo, Nuria, pero quiero terminar ya preguntándote, ritual para traer el amor a nuestra vida. Y seguiremos hablando de magia, ¿vale? En próximos programas hablaremos, dedicaremos un programa entero para que todo el mundo pueda entrar en directo y nos pueda hacer las preguntas que quiera. Pero, ¿ritual para traer el amor a nuestra vida?
Vale, pues muy importante el amor.
Todos con bolígrafo. Perdona, Nuria, todos con bolígrafo en la mano.
Exacto, exacto.
Vamos.
A ver, hace falta 7 velas rosas y 7 velas rojas. Hay que ponerlas juntas y encenderlas con cerilla de madera. Siempre, para cualquier ritual, hay que encender las velas con cerilla de madera. Enciendes las 2 velas y vas a pedir que entre el amor en tu vida. La rosa y la roja, quiere decir, la rosa es el amor puro, el amor altruista, y la roja es el amor, a ver, ¿cómo decirlo? Más pasional, ¿eh? Entonces, encendemos las 2 velas y también hay que tener cerca de esas 2 velas un cuarzo rosa, ¿vale? Esto hay que encenderlo diariamente, durante 7 días, ¿vale? Hay que hacerlo durante una semana. El octavo día hay que encender una vela blanca para agradecer lo que, bueno, el caso que nos han hecho, ¿vale? Porque veremos lo efectivo que es en poco tiempo. Y ya está, simplemente esto.
O sea que, chupado, ¿no? El próximo viernes, a todos los amigos que estáis en nuestro grupo de Facebook, La Cuarta Esfera, que estáis todos invitados, a darnos ahí, pues a ver quién de todos dice, oye, que yo lo hice, ¿eh? ¿Qué te parece, Nuria? Y que
hombre,
me lo cuente.
Sí, recomendamos además que se haga en luna llena y que sea en viernes, que es el planeta regente, es Venus, el planeta del amor. Y sí, efectivamente, a ver, que nos cuenten todas las parejas que han salido de esto.
Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema, pero antes vamos a hacer mención de otra de las maravillosas voces que han escuchado esta noche, haciéndonos esa curiosidad, y que es Verónica Egin, que es una nueva colaboradora. También está con nosotros en nuestro equipo de esta temporada Mariel Guinea, que hace esas voces, esas frases tan bonitas para dar paso a cada tema. Y, por supuesto, Derrick Álvarez, que nos pone sus voces en esas narraciones como la que vamos a escuchar para adentrarnos en el siguiente tema.
Mira a tu alrededor y observa. Las señales siempre están. Solo tienes que quererlas ver.
El 31 de octubre de 1898 desaparecía una joven en Enfield, New Hampshire. Los cuerpos de seguridad inician una búsqueda activa en la que participan más de 100 personas. Rastrean los bosques y el lago de la zona, pero la búsqueda resulta infructuosa. Siguiendo el rastro de la chica, todo parece indicar que la joven debe de encontrarse en ese lugar. La noche del 2 al 3 de noviembre, en Lebanonville, y a una distancia de 8 kilómetros de Enfield, la señora Titus sueña que ve el cuerpo de la joven en un lugar determinado. Angustiada por el sueño, se traslada a la zona de la búsqueda y comunica a la policía el sueño.
La chica se encuentra allí, señalando la zona. Y está cabeza abajo, de modo que solo puede verse la suela de goma de uno de sus zapatos.
El buzo, sorprendido, siguiendo las indicaciones de la señora Titus, se sumerge en la zona. Cuando emerge, lo hace con el cadáver de la joven. Efectivamente, el cuerpo se hallaba cabeza abajo a 7 metros de profundidad, en un pozo profundo.
Me quedé muy impresionado. El agua estaba tan oscura que casi no se podía ver, dijo el buzo. Los cadáveres en el agua no me dan miedo, pero yo tenía miedo de la mujer que nos indicó la localización de la joven. ¿Cómo es posible que esa mujer viera en su sueño la localización exacta de la joven y la forma en la que se encontraba su cuerpo?
Este fue uno de los muchos testimonios recogidos para una investigación que el profesor Charles Robert Richet, Premio Nobel de Medicina en 1913 y miembro de la Academia de Ciencias en 1914, realizó para demostrar la existencia de algo que él, hace más de un siglo, denominó como el sexto sentido. Richet llegó a la conclusión de que los estudios llevados a cabo en metapsíquica, actualmente llamada parapsicología, llegaban a teorías inconsistentes, por lo que limitó sus investigaciones a demostrar que hay realidades que no son explicadas por nuestros sentidos normales. Y es aquí donde intervendría ese sexto sentido, el cual actuaría como mecanismo canalizador de esas otras realidades que no son percibidas de otra forma. La señora Titus tuvo un mensaje visual muy claro. Ella no poseía ningún don especial, y hasta la fecha jamás le había sucedido algo semejante. Pero aquella noche visualiza el lugar y el cuerpo de la joven desaparecida, sin guardar ninguna relación de parentesco ni de ninguna otra condición con la chica. De alguna manera, tal vez, la malograda joven, en su último intento por sobrevivir, provoca sin saberlo una llamada de auxilio y es captada por ese sentido especial, proyectándole en un sueño
a la señora Titus su dramática situación. De esos avisos portadores de un mensaje vital para el que lo recibe, siendo conscientes a veces y en otras inconscientes, es de lo que vamos a hablar. Independientemente del medio que utilicen o la forma en que se presenten. Acompáñanos en esta noche para cruzar unidos al otro lado, donde se produce el enigmático fenómeno de los avisos del más allá.
Vamos a hablaros ahora de avisos del más allá. En la parroquia pontevedresa de Bahía, una aldea semirrural situada en el ayuntamiento de Bayona, algunos mayores del lugar aún cuentan extraños sucesos y relatos acaecidos en otros tiempos, cuando quizás las creencias de la gente estaban aún muy arraigadas en el día a día de los vecinos. Raúl, ¿qué ocurre en esta aldea gallega?
Pues sí, Eduardo, un caso totalmente enigmático, totalmente inquietante y en ocasiones aterrador para las personas que lo han sufrido. El caso es que en este pueblo de Baíña había en otros tiempos un vía crucis, una serie de cruceros de piedra colocados a lo largo de un trayecto sagrado por el cual transcurrían algunas procesiones religiosas. Estos vía cruces son muy típicos en Galicia y cada uno cuenta con un significado muy concreto, referido, por ejemplo, a la pasión de Cristo u otros pasajes de la Biblia. Y en Baíña todavía quedan, hoy en día, algunos cruceiros pertenecientes a ese vía crucis antiguo. Pues bien, algunos de estos cruceiros han sido el escenario de unos sucesos totalmente inexplicables y que aterraban a las personas que los sufrían.
Bayona, un lugar lleno de historia y, como vemos, también lleno de misterios y leyendas. Tú has estado allí, ¿verdad?
Pues sí, este verano tuve la oportunidad de instalarme durante 2 meses aproximadamente en el pueblo, en la parroquia de Baíña. Y en uno de estos relatos que tuve la gran fortuna de recoger directamente, además, de mano de una persona del pueblo, concretamente de una persona que vive al lado de donde yo estuve instalado, pues él me relataba que la casa, concretamente la casa donde yo vivía, había sido durante muchos años la vivienda de un matrimonio de ancianos, de un matrimonio feliz. Y cuando este hombre, mi vecino, era más joven, cuenta que le gustaba charlar largos ratos con el anciano, que se pasaba mucho tiempo escuchando las vivencias de este señor, que además afirma que conservó toda su cordura y su capacidad mental totalmente intacta hasta el mismo momento de su fallecimiento. En una de estas charlas, el anciano le contó algo francamente inquietante. Eduardo, le contó que antiguamente solía suceder que algunas noches, a altas horas, y cuando evidentemente no había ni siquiera alumbrado público, y mucho menos personas por la calle, pues se corría la voz de que algún vecino había llegado a su casa visiblemente muy afectado por algo que había visto y que no tenía una explicación aparente. Relataban que, caminando de noche, de vuelta a casa, y al pasar por delante de alguno de esos cruceros de los que hablábamos, observaban la figura de otro vecino o vecina, siempre sentados al pie del crucero, pero en una posición totalmente estática y completamente inmóvil, como si fuesen estatuas. Algo realmente extraño a esas horas de la noche, o incluso sucedía en noches de lluvia. Algunas veces la persona que pasaba caminando por delante de este crucero y que se encontraba con esta visión, incluso daba educadamente las buenas noches a su vecino, pero enigmáticamente este nunca contestaba, nunca se obtenía respuesta. Y de hecho, lo que más intrigaba a las personas que tenían esta visión es que sabían que eran personas que estaban enfermas, eran sus propios vecinos, los conocían perfectamente. Y esto, claro, les extrañaba todavía, si cabe, aún más. Se preguntaban, pues, ¿qué haría esa persona a esas horas en la calle, sentada a los pies de la cruz? Pasaba la noche, la persona llegaba a su casa, contaba siempre en la seguridad de su hogar, a su familia, lo que había visto y se acostaba.
O sea, que ¿qué ocurría al día siguiente? Es que me estás dejando asustado.
Bueno, increíblemente, Eduardo, al día siguiente le daban la noticia de que ese vecino enfermo había fallecido durante la noche. El vecino que alguien había visto sentado inmóvil al pie del cruceiro.
Me imagino la situación en la soledad de la noche y que te encuentres con alguien frente a ti y además que reconoces, como tú dices, y que sí he escuchado alguna historia en el pueblo de Porriño, de donde somos nosotros, pues he escuchado alguna historia ahí por una zonita que tenemos que ir a ver un día y esa persona inmóvil ahí sin mediar palabra. Desde luego la situación tiene que ser espeluznante.
Esto engloba de hecho un simbolismo y una iconografía muy recurrente. Bueno, el caso es que yo, al escuchar este relato, pues todo inocente, en aquel momento pregunté a la persona que me lo relató, pues algo que yo en aquel momento pues consideraba muy lógico, ¿no? Pregunté si los familiares de estas personas enfermas no se habían dado cuenta de que los enfermos salían a la calle por las noches, si no se habían dado cuenta o si no habían escuchado en algún momento que salían de la habitación o si no habían escuchado, por ejemplo, el ruido de la puerta de la casa. Lo más inquietante, Eduardo, es que, bueno, este hombre me contestó que no, pero que yo no había entendido lo que me estaba contando, que el enfermo estaba en todo momento en su cama, que no salía a la calle, que quien se aparecía sentado a los pies de la cruz no era el cuerpo físico de este vecino. Quizás, según decía mi vecino, era su espíritu, que ya había abandonado el cuerpo y se encontraba allí, esperando a ser acompañado hacia el más allá. Quizás aquel había sido el momento en el que la persona moría. Quizás estaba allí no para esperar, sino para anunciar, quién sabe, si su propia muerte y realizar su última plegaria bajo la cruz.
Bueno, Raúl, pero esto no es el único caso que nos traes esta noche y no vamos a salir de Galicia. Además, curiosamente, nos vas a acercar más geográficamente al lugar donde nos encontramos esta noche, concretamente al pueblo que yo te acabo de mencionar hace un rato, ¿no? Porriño.
Pues sí, nos vamos al Ayuntamiento de Porriño, concretamente a la parroquia de Mosende, en un caso que recogí hace varios años, pero que se mantiene totalmente intacto en mi mente, pues por el simbolismo e iconografía que encierra en su interior. Esto le va a sonar a muchísimas personas, no me cabe la menor duda. Esto le sucedió a una chica que por aquel entonces era una adolescente. Uh-huh. Aquella noche, Silvia, que se llama esta chica, estaba durmiendo en su cama, como cualquier noche, pero sintió la necesidad de levantarse para ir al servicio. Cuando regresó a la habitación, se acercó a la ventana, corrió las cortinas y se asomó al cristal para ver el cielo, porque de hecho había una tormenta y a ella, que no le daban miedo los truenos ni los relámpagos, pues le gustaba observar las tormentas y las formas que tomaban los rayos eléctricos. Pero antes de que pudiese alzar la vista al cielo, se dio cuenta de algo que no podía ser, una visión totalmente inexplicable. Ante su atenta mirada, como colgado o como agazapado de la fachada de la casa de sus vecinos, vio asombrada y con total terror lo que parecía ser una sombra negra que reptaba por la fachada de esta casa intentando alcanzar una de las ventanas. Fíjate, lo que más perturbó a esta chica era que la extraña sombra tenía forma humana, tenía forma antropomórfica. Era la silueta totalmente negra de un hombre corpulento y que iba vestido además con una larga gabardina negra y con un sombrero de ala ancha, también totalmente negro. Y esto, curiosamente, en un lugar donde sí había alumbrado público y además se veía perfectamente la pared de esta casa. Ante esta incomprensible y perturbadora visión, pues imagínate, Silvia volvió a correr las cortinas de su ventana y se apresuró a meterse en la cama sin contarle nada a nadie.
Volvemos a ver esa figura de ese visitante, entre comillas, que ya, yo creo que aquí en Galicia ya me lo contaron como 4 o 5 personas ya.
Es un símbolo, digamos, una iconografía muy recurrente que se da en infinidad de fenómenos, ¿eh? No solo en los avisos del más allá, sino también en las visitas.
Y que ocurre en este caso, a mí me lo contaron personalmente 4 o 5 personas, pero claro, o sea, nos escribieron, nos comentaron, o sea, un montón de casos. Yo supongo que Silvia, por miedo a que la tacharan de loca, que es lo que piensas tú al principio, ya, o sea, nada más te ocurre esto, pues no se lo contaría a nadie, ¿no?
No, ya te digo que ella se acostó y no le habló a nadie de lo sucedido, pero algo sí que sucedió.
¿Y qué sucedió?
Bueno, al día siguiente, Silvia acompañó a su madre a la carnicería. Bueno, lo hizo como solía hacer cada día para ayudar a su madre con las compras. Y fíjate, estando allí, dentro de la carnicería, tanto ella como su madre escucharon y recibieron la noticia de que su vecino, el señor Serafín, había fallecido la noche anterior. A Silvia se le encogió, se le heló el corazón. Inmediatamente se le hizo un nudo en el estómago al escuchar esta noticia. Incluso llegó a ponerse pálida, se mareó y de hecho tuvieron que ayudarla a sentarse y darle un poco de agua para ver si así reaccionaba. En todo momento pues le preguntaban qué le había pasado, pero ella solo contestaba que nada, que no había sido nada. Pero fíjate, tan pronto llegaron a casa Silvia y su madre, esta pues no aguantó más, le contó a su madre lo que había visto la noche anterior. Todo coincidía. Alguien o algo había venido a llevarse al señor Serafín.
Nuria, es increíble estas dos historias que nos ha traído esta noche Raúl.
Sí.
Cuéntame, Nuria. ¿Qué ibas a decir?
No, quería decirte, Eduardo, que efectivamente que son historias que suceden y que suceden mucho más de lo que la gente piensa. Es lo que siempre comentamos, ¿no? Que, bueno, pues estas cosas se cuentan en petit comité cuando se cuentan, porque la gran mayoría de veces se callan.
Tenemos que hacer en otra ocasión un especial completo sobre esto y lo que dije antes, abrir los micros y que nos cuente la gente, porque yo estoy seguro de que son muchísimos. Nuria, tú esta noche, de hecho, nos traes un testimonio.
Sí, el testimonio de María Villamán, una persona que, bueno, sale en el libro de Estoy Bien, de Juan José Benítez, contando su experiencia. Y, bueno, yo creo que mejor que la escuchemos, ¿no, Eduardo?
Pues vamos a escucharla.
Esta noche ha querido estar con nosotros María Villamán. María es una persona, bueno, ya lo vais a escuchar vosotros, muy especial. Simplemente con escucharla y escuchar su voz os daréis cuenta. Nosotras pues ya coincidimos, ya nos conocemos. Y quería contar para todos los esféricos pues una experiencia que le ocurrió con su madre. Buenas noches, María.
Buenas noches, Nuria.
Un placer. Gracias. Tenerte aquí en la cuarta esfera, ¿eh?
Pues el placer es mío volverte a escuchar y estar contigo en tu programa.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que querías compartir con todos nosotros?
Pues mira, yo tuve, desde infancia, tuve problemas con mi madre. Desde pequeña tuvimos muchos problemas, éramos personas antagónicas totalmente. No tuve una infancia que dijéramos muy agradable. Pero con mi madre la cosa fue algo fuera de lo normal para mí o como viven otras tantas personas. La cuestión es que emigré, mi madre me hizo la vida totalmente insoportable, emigré hacia España con mi bebé.
Sí.
Entonces, la distancia, pues mira, no fue que fue muy buena tampoco, fue cada vez a peor. Las relaciones fueron cortándose, espaciándose más.
Sí.
Llegado el momento en que ya no pude más y dejé de hablar con mi madre, no quise hablar con ella para nada, porque las pocas veces que podíamos hablar eran o pleitos o llamada con un interés secundario, que no era lo que yo esperaba. Uh-huh. No me sentí una persona querida nunca, entonces pues con el tiempo eso te pasa factura. En fin, pues un buen día me llama una hermana que vive en Estados Unidos y me dice que mi madre estaba enferma. Y le dije que yo no quería saber nada del tema porque ella estaba cansada. Uh-huh. De los chantajes, de que si estoy enferma y todo era dinero. Y yo no podía más, realmente como persona no podía más. Entonces una noche le pedí al buen Dios que me diera pues una señal de que si realmente mi madre estaba enferma, que me lo hiciera saber porque tampoco quería dejar de ayudarla, que estaba en mis manos.
Sí.
Bueno, pues en efecto, el señor tardó menos de 24 horas. Tuve que sucedió algo en mi casa y tuve que llamar, me vi obligada a llamar. Llamo a mi casa, entonces mi hermana, hablo con mi hermana, hablo con mi madre y le escucho su voz. Uh-huh. Y en realidad me pareció una voz diferente, no era la de siempre. Bueno, súper enferma, súper que algo pasaba. Bueno, decido ir a visitarla, me voy allá, mes, estoy con ella, hablamos de la muerte, de la vida que habíamos llevado, de todo lo mal que no habíamos llevado ella y yo, el por qué. Y realmente la sentí otra persona diferente, sobre todo el tema de la muerte. Ella estaba preparada y sentí que por primera vez estaba con mi madre, con la que yo anhelé tantos años. Bueno, la llevé al médico, le puse el tratamiento y me vine hacia mi casa. Pero antes de eso le dije que cuando se moría, yo no me daba tiempo a llegar, pues no iba, porque ya que estaba muerta, pues ya está. Uh-huh. Me dijo que no pasaba nada, que después que uno está muerto ya está.
Ella como que con ese tránsito de la enfermedad, como que había crecido espiritualmente, ¿no, María?
Muchísimo. Uh-huh. Creció porque parece que ella misma tuvo experiencia en el transcurso de la enfermedad.
Sí.
Lo que hablamos, reconoció que no se había comportado de una manera correcta. Me imagino que hizo lo que pudo hacer, lo que sabía. Uh-huh. Lo entiendo ahora, antes no lo entendía, claro. Lo entiendo ahora. A nivel espiritual, ella era muy católica, muy de santo, muy de cosas. No quiso saber nada de eso, uh-huh, en absoluto, que a mí me sorprendió bastante. Pero en fin, dije, bueno, si es para bien, pues perfecto. Me despido de ella, lo pasé muy bien, realmente fue un mes maravilloso. Me compensó, entre comillas, todos los años que estuve sin ella.
Sí.
Al regresar aquí, pues luego se enferma, se agrava. Y resulta que estoy comiendo con mi marido, mi hija, y siento su voz que me llama. Y suelto el tenedor y digo, madre, a mi marido, le pasa algo a mi madre. Voy, cojo el teléfono para llamarla, nerviosa, y justo sonó una vez el teléfono, lo coge mi cuñada, me dice, voy con tu madre al hospital. Y yo, tranquila, ven, que yo voy a buscar vuelo. Fue algo para mí, ya sabía que se iba a morir.
Sí.
Digo, me dará tiempo, porque es que me llamó, una voz en mi cabeza me llamó. Y cogí vuelo, llegué el sábado a las 12 de la noche, que pertenecía al domingo. La vi sentada muy bien, nos miramos, me sonrió y simplemente el saludo fue que si estaba preparada y me dijo que sí, que estaba preparada. Bueno, sí. Pasamos la noche bien, al otro día por la mañana le hice desayuno y lo pasamos bien. A eso de las 4:30 de la tarde, tiene fiebre, me acurruco con ella un poco y siento que ya se está acercando el momento. Hablamos un poco y le tomo la mano y la veo que está en sus últimos momentos. Entonces le digo que cuando parta para el otro lado, si le dan un permiso, pues que venga y me diga cómo es aquello. Y si ve a papá, que le diga que lo quiero.
Uh-huh.
y mi madre me aprieta la mano, no me dice ni sí ni no, me aprieta fuerte la mano y muere. Bueno, hicimos todo lo que teníamos que hacer, el velatorio y todo. Me vine a casa. A los 13 meses justo, se aparece mi madre. Se aparece mi madre en la habitación, no sentí nada de miedo, era hermosa, era joven, tenía una sonrisa maravillosa.
O sea, apareció el espíritu de tu madre en tu habitación.
Sí, en mi habitación. Uh-huh. Era, no era cuerpo, era como humo condensado, la misma vestimenta como la carne, pero su pelo, su cara de joven, porque yo no la conocí de joven. Uh-huh. Tenía que tener unos 30 y tantos años y yo no la conocí porque mi madre me tuvo con 50 y tantos, así un rebote, ¿sabes?
Sí, sí.
Entonces era hermosa. Yo le dije, mamá, ¿qué haces aquí? Y me dijo, me dijiste que si me daban permiso viniera a verte. Y yo tenía una alegría. Y yo quería preguntarle tantas cosas. Y le dije, dime, ¿cómo es aquello? Y me dijo, no es como te lo imaginas, pero parecido. No estaba, como que no estaba autorizada a darme ciertos detalles.
Sí.
Me dijo que en el lugar que estaba era parecido a la Tierra, pero no lo era. Era como si estuviera en un mundo de transición. Y eso fue algo que me dio mucha curiosidad. Le pregunté de la muerte. Me dijo que eso era fantástico, que no es como realmente no han imbuido de lo que es la muerte, el temor,
sí.
Que ella estaba muy bien. Bueno, le pregunté por papá, le pregunté tantas cosas, muchas no me preguntó, le pregunté que si había visto a Dios, uh-huh. Y me sonrió, como que dice, no es así la
no
cosa.
No es así, no.
Pero una sonrisa fantástica.
Sí.
Yo estaba que flotaba. Y le dije que por qué de nuestra relación, y me dijo que las cosas son como tienen que ser. Me dijo exactamente porque hablando y al mismo tiempo nos comunicábamos mentalmente.
Sí.
Como que todo está programado.
Uh-huh.
Al ella ser así conmigo, me dijo, si yo no hubiese sido así como era contigo, no llega a donde estás ni eres la persona que eres.
Claro.
Y lo entendí, claro está. Y digo, bueno, nada queda al azar. Y le dije de mis hermanos, me dijo, mira, de tus hermanos, olvídate. Cada quien es dueño de sus cosas, todo está programado. Tú has hecho todo lo que has podido como hermana, vive tu vida. Continúa, sigue siendo como eres. Y me dijo, mira, te voy a mostrar algo. Comenzó a decirme cosas de mis hermanos, no era que le dijera a ellos nada. Me fue mostrando cosas que en el momento que iban a suceder, esto a posteriori, venían a mi mente.
Sí.
Lo primero que me fue mostrando, hablando de uno por uno de ellos, mencionó su nombre.
Uh-huh.
Una hermana, una más mayor que yo, me dijo, me da pena, le va a pasar algo muy fuerte y es sobre su hijo pequeño. Me dijo que se lo iban a matar. Me dijo, y si no aprende de esa lección? Me dijo algo así como con una cara, no de tristeza, como que dice, qué pena, porque era como mi madre, pero al mismo tiempo como que ya el vínculo no existía con nosotros.
Sí.
Uh-huh. Entonces me quedé así, digo, bueno, mi hermano también me dijo, que mi hermano tuvo un tiempo con las drogas y el alcohol, me dijo, solo tiene una oportunidad, si recae, me dijo, no volverá a levantarse. En fin, me dijo muchas cosas, te diría que serían algunos 10 avisos. Y se fueron cumpliendo todos sus avisos, uno por uno.
Bueno, qué fantástica experiencia, María, con tu madre, y qué desgarradora, ¿no? ¿Cuánto sacarías de esta experiencia tú, interiormente?
Pues te diría que ha sido demasiado, mi vida no es la misma, ni uh-huh. será jamás. Hay cosas que sé que van a ocurrir,
uh-huh.
no me atormento como lo hacía antes, sencillamente digo que se haga la voluntad del Padre, porque prácticamente mi madre me dio un tesoro que estoy intentando aprovechar.
Esperamos tenerte más ocasiones en el programa, ¿eh, María?
Yo, Nuria, siempre estaré a tu entera disposición. Es un placer inmenso siempre estar contigo.
Bueno, sabes que esas palabras te las dedico yo a ti también, porque sabes que nos conocemos poquito, pero Es como si nos conociéramos de toda la vida, ¿eh?
Sí.
Y sabes que te quiero mucho.
Yo también, y ya sabes, cuando tú quieras y para lo que quieras, estoy atenta a la disposición.
Muchas gracias, María, y muchas gracias por haber compartido esto tan íntimo con todos nosotros.
Gracias.
¿Tienes algo que contarnos? Ponte en contacto con nosotros desde nuestra web, lacuartaesfera.com.
Continuamos, 1:41 de la madrugada. Nuria, tenemos que darle gracias a María.
Pues sí, porque como decía, no creo que sea fácil contar este tipo de cosas tan íntimas y sin embargo María siempre está dispuesta a contarlo y a compartirlo con todos nosotros, ¿no?
Bueno, hemos hablado de tres casos con una iconografía muy recurrente y bastante típica en este tipo de fenómenos. Por un lado tenemos la figura del espíritu que se aparece en los cruceiros o en los cruces de caminos. Que de hecho las encrucijadas siempre han sido consideradas como lugares de unión entre este mundo y el más allá, y lugares llenos de relatos de apariciones espectrales o incluso lugares de pasos de la Santa Compaña, y por eso en ellos se erigían los cruceiros como medio de sacralizar y bendecir esos lugares. Por otro lado tenemos la figura del misterioso hombre robusto, siempre apareciéndose como una silueta totalmente negra, incluso aún habiendo luz natural o artificial, y vistiendo un largo gabán negro y un sombrero de ala ancha, también negro. Por otro lado tenemos el gran pájaro negro, observado como si fuese algo etéreo, que impacta contra algo y desaparece o se difumina, al parecer que va a chocar contra un muro o una pared. Este fenómeno quizás tenga algo que ver con las antiguas creencias celtas, que consideraban este símbolo, este pájaro, como el enigmático pájaro Dualén, o pájaro del más allá, que en otros tiempos se creía que era un pájaro que venía a llevarse las almas hacia el otro mundo.
¿Quieres tenernos siempre a tu lado? Descarga nuestra app gratuita. Solo tienes que buscarla en la tienda Google Play y podrás llevarnos en tu móvil a todas partes. En ella están nuestras redes sociales, el chat, la radio para poder escucharnos y mucho más. Recuerda, app de la Cuarta Esfera en tu móvil, ya.
Actualmente no existe una explicación para este tipo de fenomenología, pero conocemos, gracias a los estudios y testimonios, que estos avisos se manifiestan utilizando diferentes medios y en situaciones totalmente inesperadas. No hay un patrón concreto. Es obvio que si, por ejemplo, tenemos a un familiar o conocido gravemente enfermo, estaremos más propensos para captar algún tipo de señal. Pero hay muchos casos en los que el mensaje aparece sin ningún factor condicionante.
Así es, Nuria. La forma de recepción es variable, pero en todo caso constata que ese sentido extra que todos poseemos se activa en momentos vitales y a determinadas personas, actuando las mismas como receptores y originándose casos de clarividencia o de premonición. Como por ejemplo lo sucedido el 28 de junio de 1914, siendo aproximadamente las 4 de la madrugada. Josef von Lange, obispo de Großwarden, sueña que ve en su escritorio una carta con ribete negro y sellada con el escudo del archiduque de Austria, Francisco Fernando. Al abrir la carta, esta se transforma ante sus ojos en un cuadro animado. Ve una calle que desemboca en una callejuela. En cada acera se aglomera una gran multitud de personas. El archiduque se encontraba sentado en su coche al lado de su mujer y sentado junto al chofer, un oficial. De repente, de la muchedumbre surgen dos jóvenes que disparan sobre la pareja real. Después, siempre en su sueño, Josef Bonn descifra el texto de la carta que decía textualmente: Querido doctor Lange, os anuncio que acabo de ser, junto con mi mujer, víctima de un crimen político en Sarajevo. Nos encomendamos a vuestras oraciones. Firmado en Sarajevo, 28 de junio, a las 4 horas de la madrugada. Este hecho, que sería el detonante de la Primera Guerra Mundial, se le anuncia a Lange en un sueño premonitorio, 12 horas antes de producirse y con detalles sumamente precisos. En ambos casos, la actividad onírica que experimenta se establece como el conducto por el que fluyen esos mensajes. En ese estado nos desprendemos de nuestros prejuicios, sin existir límite alguno, haciéndonos más receptivos. No obstante, conforme avancemos en el tema, veremos que se producen situaciones donde son utilizados otros canales. Si nos detenemos un momento y observamos a nuestro alrededor, percibiremos que vivimos en un mundo inmerso de señales y cargado de mensajes, guardando cierta similitud, aunque estas son de naturaleza mecánica y cumplen una finalidad distinta. Los semáforos, los rótulos luminosos, las señales acústicas, los SMS o los WhatsApp son los canales utilizados para tal fin. No necesitamos que nuestros sentidos naturales realicen un esfuerzo extra, ya que son estos medios los encargados de activarlos. En cierta forma, reproduce el mundo que dejamos atrás, pero de manera artificiosa. Un mundo antiguo, en el cual el hombre utilizaba los cinco sentidos con los que fuimos dotados, vinculados con el medio natural. La naturaleza emitía, al igual que en la actualidad, constantes avisos, y el hombre los interpretaba naturalmente. Era una cuestión de supervivencia. En el interior de cada uno de nosotros latía un sentido extra, advirtiéndonos mediante una voz interior, un sueño, un sonido, un olor, de la proximidad de algún suceso, y teníamos esa capacidad para captarlo. En la mayoría de esos pueblos antiguos, y así lo señalan los estudios antropológicos desarrollados, los sueños premonitorios, las voces de sus antepasados difuntos, coexistían con ellos. Todos esos mensajes provenientes del más allá aconsejaban en la toma de decisiones importantes, anunciaban la proximidad de alguna calamidad e incluso vaticinaban la muerte de algunos de ellos. Esa especie de sexto sentido era una parte integrante de su existencia. En la actualidad, esa facultad para la mayoría de los seres humanos se halla en nuestro interior, adormecida y olvidada debido al modo de vida que hemos adoptado.
Y por supuesto, no tenemos que olvidarnos del factor cultural, Eduardo, que ha sido determinante en este aspecto, y la cultura establecida, claro, que se empeña en descalificar todo lo que no se encuentra aceptado oficialmente. El estudio de este y tantos otros fenómenos, en muchas ocasiones, ha sido absolutamente desvirtuado y despreciado por gran parte de la sociedad. Y yo creo que en algún momento, cualquiera de los que nos gusta el misterio, nos hemos visto pues en una situación parecida, ¿no? En el que comentas alguna experiencia que te ha ocurrido y a lo mejor no ves en el otro una risa, pero sí que ves una medio sonrisa, como diciendo, bueno, cuánta fantasía, ¿no?, tiene esta persona. ¿No te ha ocurrido a ti esto, Eduardo?
Muchísimas veces, muchísimas, ¿verdad?, veces, tal cual lo cuentas.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué decir del terreno científico? En ocasiones carente de ese aperturismo necesario para progresar. Tratan esas sensaciones como un fenómeno, no sé, alucinatorio, causado por la mente, como si fuera la antesala de incluso una enfermedad mental. Desde luego, estamos descartando aquellas voces, imágenes, que son provocadas por trastornos mentales, como puede ser la esquizofrenia. Y nos referimos a casos que ciertas personas viven sin estar afectadas por ninguna dolencia de estas características, por supuesto. Uno de los mecanismos que lamentablemente activa esa capacidad oculta es el que produce un trance emocional, material o de cualquier otra índole, obligando al que lo padece a replantearse la vida que hasta ese momento llevaba. Al reflexionar sobre lo acaecido, se percata de que había estado recibiendo señales o avisos sobre ello, desatendiéndolos porque no sabía cómo interpretarlos, o, como pasa generalmente, por razones, entre comillas, lógicas, ¿vale? Sin darnos cuenta, ese sentido que ya no utilizábamos se habría despertado de su letargo, surgiendo para cumplir con las funciones encomendadas. Estamos seguros de que todos en nuestras vidas, en esos momentos trascendentales, habréis experimentado este tipo de sensaciones. Y al cortar con las ataduras de la racionalidad impuesta y que reprimen ese tipo de avisos, se nos muestra una nueva realidad que muchos clasifican de sobrenatural, pero que en el fondo es más natural de lo que podríamos pensar. Y es justo entonces cuando, sin percatarnos de ello, entramos en ese estado de cognición, ejerciendo como repetidores de esa señal que nos advierte de lo que está por suceder. Pero, claro, ¿atendemos a este aviso? Sabemos que es difícil aceptar todo cuanto exponemos sin presentarnos serias dudas sobre el tema. Los testimonios son la base principal para el estudio del fenómeno, relatándonos el hecho una vez producido, y prácticamente en la mayoría de ellos no existe algo realmente tangible para corroborarlo. Un testimonio, como todos sabemos, no puede utilizarse como prueba concluyente de nada. Pero el fenómeno se presenta, y cuando escuchas a las personas que pasan por esta experiencia y que en muchos casos no creen en lo paranormal, narrando su caso, percibes el desconcierto originado por encontrarse directamente con lo imposible. La concepción que tenían hasta ese momento sobre su existencia ha resultado pues seriamente cuestionada, sobre todo si el mensaje proviene de personas que no se encuentran en este plano, claro, esas que se hallan al otro lado y que son los casos más cuestionados, claro, como el caso ocurrido en Galicia, ¿verdad, Eduardo?
Así es, concretamente en la ciudad de Ferrol, en La Coruña, donde Carmen y Armando, un matrimonio, deciden organizar un viaje a Cádiz para visitar a unos familiares que residían allí por motivos laborales. Al día siguiente, después de que Armando se fuera al trabajo, Carmen, con una lista de compra confeccionada a la noche anterior para el viaje, se desplaza al supermercado habitual para hacer las compras. Espera unos minutos a que abrieran, ya que, bueno, para evitar colas, llegó antes del horario fijado por el establecimiento, y una vez dentro, procedió de forma rutinaria, como siempre hacía, y cuando enfilaba el último pasillo, escuchó una voz familiar que la llamó por su nombre. Por unos instantes se queda paralizada. La voz pertenece a su hermano menor, que había fallecido 2 años atrás. Esa voz le dice: Carmen, el viaje a Cádiz tienes que suspenderlo. Dice algo más, pero no lo entiende, y entonces se gira para contemplar que allí, en ese estrecho pasillo, no había nadie. Durante todo el día, Carmen se encuentra en un estado de alteración y desasosiego por lo ocurrido. Ella piensa cómo explicarle a su marido lo sucedido. Y todo esto sin que él pensara que estaba loca o que había perdido la razón. Cuando Armando regresa del trabajo, la encuentra muy trastornada. Y le pregunta: ¿qué ocurre, Carmen? Ella le explica lo sucedido. Y él, confuso, decide anular el viaje. Días más tarde, debido a que el automóvil presentaba problemas de frenado, decidió llevarlo al taller. Esa misma tarde recibe una llamada del mecánico, comentándole que menos mal que no se han tenido que desplazar a mucha distancia, porque los frenos estaban a punto de romperse.
Y a diferencia de los casos anteriores, Eduardo, en este caso no hay una imagen, no está soñando y no se encuentra en ningún trance, solamente está la voz de su hermano fallecido, expresándole que debe suspender el viaje programado.
Así es.
Impresionante. Una vez anulado el viaje y tras la revisión del automóvil, es cuando realmente se desvela el motivo, claro. Nos atreveríamos a conjeturar que el mensaje causó mayor impacto, evitando la causa de la suspensión del viaje. Nos atreveríamos a conjeturar que el mensaje causó mayor impacto, evitando así la causa de la suspensión del viaje y actuando la incertidumbre a favor de ellos. Pues probablemente, pero si ya resulta complicado aceptar una situación como esta, imaginad, esféricos, cuando se revela el porqué.
Y si lo que queremos es rizar más el rizo, podemos decir que en otras ocasiones, y aquí nos encontraremos entre la frontera del escepticismo y la presunción, están los casos de las llamadas telefónicas que supuestamente utilizan este medio para comunicarse con nosotros desde el más allá, dejando mensajes sin un significado preciso en muchas ocasiones, un fenómeno que las investigaciones realizadas hasta la fecha han determinado que la mayoría de los casos investigados corresponden simplemente a leyendas urbanas, pero, y aquí es la excepción, hay un número reducido que no se han podido demostrar, si es que existe la falsedad o el equívoco, y se encuentran testimoniadas e incluso algunas registradas en grabaciones como si se tratara de psicofonías.
Bueno, yo recuerdo que algunas de este tipo hemos escuchado tú y yo, Eduardo, proporcionadas por un gran maestro de las psicofonías como Pedro Amorós.
Claro que sí, y te digo una cosa, rotundamente fueron las psicofonías que más me impactaron en mi vida.
Sí, la verdad es que sorprendentes, ¿eh? Además es que estas supuestas llamadas telefónicas se producen al azar. Y no suelen ser frecuentes, claro, menos mal, menos mal. Algunas parecen obedecer más al deseo de la persona difunta de contactar con este plano que al de sus familiares o amigos. Siempre, según los testimonios, las voces son identificadas rápidamente, sin presentar cambio alguno de cuando estaban vivos, solo muestran cierta confusión. Señalan también que se origina una especie de zumbido eléctrico o ruido de línea, algo parecido a un cruce durante la llamada, vamos. En la mayoría de los casos apenas se produce conversación. Es similar a un mensaje breve y su contenido habitualmente es tranquilizador para el que lo recibe. Pero hay casos que se introduce una variante en el fenómeno. Casos en los que la persona que recibe la llamada ignora que está hablando con un difunto, que esto sí que ya, vamos, es el acabose.
Sí.
Este cambio dota al fenómeno de una dimensión extraordinariamente profunda.
El caso es que durante la exposición de esta noche se ha repetido constantemente una palabra, comunicación. Los seres humanos han tenido desde siempre la necesidad inherente de compartir algo en común, utilizando un proceso de intercambio de información en el que es necesario un emisor, el encargado de la transmisión, un receptor, el que recibe el mensaje y lo interpreta, y un canal, el medio a través del cual se transmite el mensaje. En los casos relatados, se utiliza cada uno de esos elementos necesarios para la comunicación, existiendo dos diferencias. La primera es que la información que nos transmiten proviene de un plano desconocido y distinto al nuestro, al que denominamos más allá, y predice algo que está por suceder. La segunda es que, de momento, no tenemos una prueba definitiva que corrobore al 100% el fenómeno. Y cerramos el tema dejando, como siempre, una puerta abierta a la reflexión para que cada uno extraiga sus propias conclusiones. ¿Y por qué no? Realicen sus investigaciones personales. Nuestro propósito es activar la inquietud sobre todo cuanto nos rodea. Por algo somos esféricos. Cuestionar lo oficialmente aceptado con la intención de movilizar esas verdades institucionalizadas e inamovibles será nuestra constante y, por supuesto, reconocer los errores que en esa búsqueda de la verdad podamos cometer asumiéndolos y rectificándolos para continuar aprendiendo. El camino que tenemos por andar es apasionante y no existe un límite, solo dependerá de vosotros fijarlo.
Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com y nuestra web, lacuartaesfera.com.
Uno cruza la barrera que separa la realidad de lo real, suele decirse que está loco. Es como si hablaras de algo tabú o prohibido o algo que no existiera. Y ciertamente siento lástima por esas personas ya que, sin quererlo, son tan creyentes como nosotros. Alguien me decía un día que era escéptico, a lo que le respondí con una pregunta. ¿Alguna vez has amado a alguien? Rotundamente me dijo que sí. Le volví a preguntar, ¿qué es el amor? A lo que sin duda, sin dudarlo ni un segundo, respondió preguntando, ¿un sentimiento? ¿Lo has visto alguna vez? Le volví a preguntar, a lo que me respondió negativamente. Entonces, ¿por qué sabes que existe? Él se quedó callado. Fue entonces cuando me crecí. Cogí aire como buen gallego y le dije, ¿el amor? El amor es no poder respirar cuando la persona que amas no está a tu lado. Es sufrir cuando ella sufre. Es cuando te brillan los ojos y no sabes por qué. Como cuando haces tonterías para ver en su rostro una sonrisa. ¿Ves, amigo? Yo sí sé lo que es el amor. El amor es uno de los grandes misterios de la vida. La única diferencia entre este escéptico y nosotros es que él se ha quedado dormido y nosotros permaneceremos despiertos buscando una respuesta a lo que no entendemos. El misterio lo podemos encontrar en cualquier lugar, en cada segundo de nuestras vidas. En el más simple detalle, lo podemos encontrar en el nacimiento de un hijo, en ese sentimiento tan puro que nace cuando de repente una vida viene a nuestro mundo. Y es que vale más preguntar una vez y parecer un ignorante que permanecer callado y ser ignorante el resto de tu vida. Vivamos el misterio como se merece. Hablemos de misterio de una manera diferente. Queridos amigos, os esperamos dentro de 7 días en un nuevo viaje con la Cuarta Esfera.